Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 21 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Toda la información cada día contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
De la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, ayer os adelantábamos que Gallá estará fuera de los terrenos de juego al menos durante el próximo mes de competición. Hoy, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz con el capitán y Canós al margen.
Trabajando en el gimnasio ambos, tanto José Luis Gallá como Sergi Canós, los dos haciendo ya un paso más en su recuperación, en el primer día en el que ya los hemos podido ver trabajando sin tener que realizarse pruebas, porque los dos ayer pasaron también por el hospital para recibir las resonancias pertinentes y el resultado de las pruebas para saber cuál era el alcance de sus lesiones, pero los plazos son distintos. Ya contamos ayer que no está descartado Sergi Canós para el partido que va a jugar el Valencia después del parón, el día 30 de marzo contra el Mallorca. Sí que lo está José Luis Gallá, que ayer contamos va a estar cerca de un mes de baja. No solo se perdería Mallorca, sino también los partidos siguientes, Granada, Osasuna y el Real Betis, sería cuando se cumpliría un mes exacto. Después llega el partido del Barça en Montjuic, esperemos que en ese partido pueda estar el futbolista del Valencia Club de Fútbol. Las dos únicas novedades, los internacionales siguen estando fuera, lógicamente Diakabi en Francia y con presencia de canteranos, pero no como se puede pensar. Es decir, recordemos un parón de selecciones en el que el Valencia entrenó con 5 o 6 jugadores. Bueno, sí, está yendo Gozalvez, Hugo González, Iranzo, Otorbi, Nil Ruiz, el portero del filial, para sustituir a Mardasvili, y hoy también Pablo López, el extremo del juvenil que fue titular en el Mundial Sub-17 con España y que este fin de semana ya fue convocado también con el Valencia-Mestalla, pero tampoco está siendo una cantidad ingente de canteranos, teniendo en cuenta que el Valencia-Mestalla sigue compitiendo y juega el domingo en la Nucía.
Lo comentábamos ayer al conocer el alcance de la lesión de Gallá. Una de las alternativas en el lateral izquierdo para el entrenador es cambiar de banda a Dimitri Fulquier, que hoy ha sido protagonista en los micrófonos del club.
Sí, es la que utilizó, la alternativa que utilizó Baraja cuando se lesionó Gallá en Villarreal. En ese momento introdujo a Fulquier de lateral izquierdo y mantuvo a Thierry en el carril diestro. Y hoy se le ha preguntado a Fulquier sobre su estado de forma. Es la primera vez que juega 17 partidos seguidos, o más de 17 partidos seguidos en Liga. Ahora mismo son 20 los que acumula y es evidente que está a un nivel alto que le está haciendo estar por delante incluso de Thierry cuando ha tenido que elegir Rubén Baraja una vez volvió el portugués de la lesión. Es verdad que él ha querido quitar un poco de peso a esa estadística porque dice que hay dos condicionantes: uno, que ahora hay 5 cambios, y dos, que ahora está jugando también por delante, de extremo, a veces, doblando lateral, y que entonces pues eso le permite entrar más en juego, porque muchas veces lo lógico es que un lateral desde el banquillo no entre a participar en el partido. Aún así, ha analizado así cómo ha mejorado con Baraja, cómo se siente más cómodo, sobre todo comparándolo con el año pasado, en el cual no tenía nada de protagonismo con Gattuso.
No sé si es mi mejor momento. Al final,
al final el fútbol hay tantas cosas. Nada, que en mi primer año jugaba mucho, creo que hicimos buen año, yo también hice buen año, ¿sabes? Pero el año pasado la verdad que fue un buen año complicado, que no entraba en los planes del entrenador que estaba, y el equipo tampoco estaba bien colectivamente, entonces creo que estábamos todos con menos confianza, ¿sabes? Este año ya al principio ya me notaba mejor en la forma de jugar del entrenador que está este año, que me sentía ya mejor, pero es verdad que Titi está haciendo una gran temporada, ¿no? Así que no he podido tener muchos minutos de inicio, por lo menos, y luego he tenido mi oportunidad e intentaba aprovecharla, ¿no?
La Liga para en Primera División por los compromisos internacionales, pero no lo hace en Segunda. El domingo tenemos partidazo en el Ciutat, Levante-Elche. Preguntamos, Pedro Zamora, por la última hora en el equipo de Felipe Miñambres.
Pues tocamos la madera de esta mesa del estudio de COPE, porque en el Levante andan con la enfermería vacía. Confirmaba por la tarde el Levante que Ángel Algovia, lo que contábamos, ya se había incorporado al equipo, así que salvo que pase algo en los dos entrenamientos que quedan hasta el final, Felipe va a poder contar con toda la plantilla. Es verdad que Algovia y Postigo van a llegar justitos, pero bueno, no hay ningún lesionado, como digo, a esta hora, y estamos pendientes de lo que va a hacer Georgi Kochorasvili esta tarde a partir de las 6 de la tarde ante Luxemburgo, en ese primer partido del playoff camino de la Euro de Alemania del próximo verano. Al Levante lo que le importa es si gana o si pierde, por saber si va a jugar el domingo. Tampoco le va mucho más que...
Bueno, alegrarse por el chaval,
sí,
imagino,
sí,
¿no?
Pero me refiero... Y lo digo porque Georgi es un jugador importante en este nuevo esquema que ha introducido Felipe en los últimos partidos, siendo titular en el plantío en Burgos el pasado fin de semana. Así que a eso de las 8, claro, habrá prórroga si empatan, claro, porque es un partido de playoff. Bueno, pues un poquito después sabremos si Georgi está o no para ese partido. Si pasa Georgia, tendrá que jugar otro partido más, así que no podrá jugar. Y si pierde, pues regresará a Valencia y estará listo para jugar ante Elche. Luego te cuento detalles, además, de la posible, digo posible, ampliación de contrato de Andrés Fernández, porque según hemos podido saber en COPE, ha cumplido una de las dos variables que necesita el portero para seguir en el Levante: jugar la mitad de los al menos la mitad de los partidos con el Levante, y la otra es más complicado y no depende solo de él, que es subir a Primera División. Luego te cuento los detalles de cómo está Andrés Fernández y el resto de jugadores que acaban contrato este próximo mes de junio.
Y en baloncesto, gran noticia, 4 derrotas después, Valencia Basket volvió a ganar en Euroliga y sigue soñando con meterse en el play-in de esta competición tras vencer anoche en La Fonteta al Bayern de Pablo Lasso.
Sube la pelota al conjunto germano, defiende Valencia Basket, defiende Jovic, con La Fonteta animando desde la grada. No hace falta de momento, la tiene el Bayern. El lanzamiento de 3, no va, el rebote se lo queda Valencia Basket, que va a ganar, y ganó. Ganó Valencia Basket, se llevó el partido y el Basket Average por un punto, 70 Valencia Basket, 68 Bayern de Múnich.
Arriesgadísimo lo que ha hecho Valencia Basket. Dejó tirar a Lucic un triple liberado, pero esta vez salió cara y se llevó la victoria.
Así lo contamos en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, con la narración de Iván Herraiz y los comentarios de Nacho Herrero, Fermín Rodríguez. Partido marcado por la defensa y un buen reportaje hoy precisamente sobre este asunto en www.cope.es/Valencia en nuestra página web. Y la vuelta, como desvelabas ayer a esta hora de la tarde, de Bouaturé.
Sí, empecemos por el final, por esa narración de Iván, y como decía Nacho Herrero, nuestro comentarista de Agencia EFE, tiempo de juego, pues arriesgada situación. Ayer Lucic, el ex de Valencia Basket, hizo 0 de 4 en triples, pero esta temporada... Sí, Zamora, es así, pero esta temporada está en un
42%. Zamora te sigo diciendo, pues que le dejen tirar.
Claro, me parece la decisión acertada, vale. Claro. Esta temporada lleva, contado los 4 que fue ayer, 16 de 38. Es un 42% que está muy bien para alguien que no es un anotador ni ha sido nunca un gran tirador, y eso lo demuestra las cifras de su carrera. Tiene un 38% en 11 temporadas en Euroliga. Creo que fue muy arriesgado. Creo que salió bien porque Valencia Basket ayer mereció ganar. Creo que hizo un partido bueno. 11 partidos después... o con 11 partidos de colchón, Hugo? ¿Cómo quedamos?
Con 11 de colchón.
Vale, va, con 11 de colchón ayer, y además, curiosamente, contra otro equipo alemán, volvió a dejar a su rival por debajo de 70 puntos. Esta temporada es el décimo partido, dejando al contrario, por debajo de esa cifra, 10 victorias. Ya sabe cuál es el camino el equipo de Mumbrú. Coincidió, como decías, por cierto, Mumbrú, vaya pitada. Iván, vaya pitada ayer a Mumbrú en la presentación. Sí, a mí me supo hasta mal, os lo digo de verdad, porque creo que eso tampoco me gusta. Yo creo que la afición tiene que centrarse. Pero bueno, el caso es que ayer un partido muy sólido en defensa, la vuelta de Bubba Touré, se había perdido 16 partidos, ayer 9 minutos 55 segundos en pista, 2 puntos, 2 rebotes. Se notó su presencia, sí, porque al final ocupa espacio, cambia tiros, pero es cierto que está muy limitado aún. De hecho, no va a viajar a Mónaco. Eso sí, le quiso dar las gracias Mumbrú por el esfuerzo que hizo volviendo ayer.
A veure, primer, agraïen al Bubba l'esforç, perquè ha sigut quasi ell el que sabia que l'equip el necessitava i sense quasi haver entrenat s'ha ficat a ajudar-nos i ja heu vist que el que el necessitem defensivament i en el rebot, no? I està clar que ara el problema quin és? Com estarà demà, no? Quan fa un esforç gran per jugar, per estar, doncs veurem com està demà, no? Perquè no només és demà, són dos partits seguits, el viatge, de seguida tornem aquí, tornem a jugar contra Múrcia, no? Aleshores, són partits molt durs, el d'avui ha sigut molt dur, el de Mónaco serà molt dur i el de Múrcia ni us explico, no? Aleshores, pues anirem una miqueta, ja no et dic dia a dia, però quasi hora a hora.
Ha hecho recuperación Bubba Touré en el día de hoy, como apunta Fermín Rodríguez. Ya lo contaba ayer, la noticia de que Brandon Davis no estaría en Mónaco. Tampoco estará Bubba Touré. Se va a intentar que los dos puedan llegar al partidazo del domingo en La Fonteta frente a UCAM de Murcia. Luego hablaremos de Valencia Basket con Nacho Herrero y de esta trayectoria en la Euroliga a falta de 4 jornadas para el final del campeonato regular. Y cerramos la portada con más baloncesto porque en unas horas arranca para Valencia Basket la Copa de la Reina en Huelva.
Sí, es un título que no tiene. Sin duda es una motivación para el vestuario Taroncha, que esta temporada yo creo que está teniendo actuaciones muy irregulares, esa eliminación en la Euroliga, las lesiones. En cualquier caso, Valencia Basket es favorito, juega contra el IDK Guipúzcoa, es octavo clasificado. No va a ser fácil porque es una competición siempre muy abierta. La hipotética semifinal sería contra el ganador del Girona Estudiantes. El conjunto Taroncha está preparado y así nos lo dijo ayer Rubén Burgos.
El sento del cap perquè som ambicioses i tots els jugadors, pues, si algo té l'equip és un xen competitiu molt, molt alt i crec que un torneig així és molt atractiu. Clar que som conscients de que l'entitat, pues, la Copa il·lusiona molt, com a tots els clubs i a totes les ciutats, que tenim darrere una afició que ens va recolzar i jo és un extra. Crec que és una ajuda no de pressió, sinó d'il·lusió i de sentir-te part d'algo prou important. Crec que estem totes i tots al mateix nivell de desig, de fam i d'il·lusió per a aquest títol que no tenim el club i que a més sí, individualment pues, algunes d'elles no el tenen, jo com a entrenador tampoc, i crec que es tracta de, bueno, del que està en el que estigui a la nostra mà fer-ho. Ara el que ens toca és competir al 100% i intentar donar-los alegries.
Toda la buena suerte del mundo para Valencia Basket, para el equipo de las chicas que dirige Rubén Burgos. Enseguida estaremos también en Huelva para pulsar el sentir del vestuario a falta de escasas horas para que arranque este estreno copero en los cuartos de final de la Copa de la Reina. 2:43 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. La sintonía de Deportes COPE. Hablamos del Valencia. Ya hemos contado la última hora del equipo. En una semana, Iván, marcada por los compromisos internacionales.
Sí, los 8 internacionales que tiene el Valencia Club de Fútbol. El primero en participar fue ayer Jarek, que jugó 90 minutos con la selección española sub-19 en el empate a 1 contra Eslovenia. Dio una asistencia, ganando un duelo de cabeza en un servicio de esquina, y marcó en el 94 un gol que anularon con bastante polémica porque entendían que había falta previa y que, por tanto, debía ser anulado el gol. No lo entendió así el equipo español. Bastante polémica en ese gol anulado a Jarek, que tuvo un gran partido en esos 90 minutos y le sirve también para coger ritmo entre ausencia de minutos con el Valencia. Importante los partidos que tiene por delante la sub-19, porque está en juego clasificarse para el europeo, que se jugaría del 15 al 28 de julio, y posteriormente también para el mundial sub-20, y hay que decir que del grupo de 4 solo pasa uno, así que tiene que ponerse las pilas España contra Kosovo y contra Austria. Por cierto, Jarek no podrá jugar el partido contra Kosovo por acumulación de amonestaciones, 2 en total. Aquí lo estaba hablando antes con Fermín, que me tiene loco ese tema. Para clasificarse para el europeo hay una primera ronda de clasificación, la ronda élite, que es la segunda, y después el europeo. En total, 6 partidos para clasificarse y después el europeo, 3 de fase de grupos. Pues bien, todos los partidos se acumulan las amonestaciones. Hasta semifinales no se limpian. Entonces estamos hablando de 9 partidos en los cuales no puede recibir 2 amarillas. Un central es muy complicado, incluso 4 puede recibir.
Y a la gente sucia como tú os molesta.
Y nos molesta mucho este tema. Estoy indignado con este tema de UEFA.
Abanderando el fair play.
Deberían ir, pues, la primera fase uno, la segunda fase otro, y luego vamos, es que si no te pierdes el europeo por 2 amarillas. Me parece escandaloso.
Tremendo.
Bueno, ahí está el tema. La historia humana del día. Después, hoy tenemos partidos, ¿eh? Tenemos partidos, como decía Pedro, la Georgia de Mamardashvili y de Cocho, que se juegan la presencia en la final de esa repesca a las 6 de la tarde. También Yaremchuk, que está en la misma situación con Ucrania, juega a las 9 menos cuarto contra Bosnia para intentar meterse en la Eurocopa. Si hoy pierden, cualquiera de los dos volverían a Valencia. Y también hoy juega la sub-21 con los 4 valencianistas: Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López y Cristian Mosquera. El partido es a las 7 en Chapín, en Jerez contra Eslovaquia, y ayer habló Santi Denia sobre la posibilidad de que jugadores que tienen la posibilidad de elegir 2 nacionalidades, como Mateo Josef y como Mosquera, pudieran tener minutos incluso ya en el día de hoy y debutar con la sub-21.
El jugador elige dónde quiere jugar, el sentimiento, dónde quiere jugar, y nosotros pues estamos encantados de recibirles y de que estén con nosotros, porque son muy muy buenos jugadores. Los nombres que has dicho son muy buenos jugadores y deseando poder darles minutos y que puedan demostrar que están aquí por eso.
Las palabras del seleccionador Santi Denia a las puertas del más que inminente debut de Cristian Mosquera, merecido debut con la selección sub-21, acompañando a sus compañeros de equipo, como decía Iván, con Javi Guerra, con Fran Pérez, con Diego López, con una buena camada de valencianistas en esta selección. Allí estamos, en Jerez de la Frontera. Siguiendo a la sub-21 está nuestro compañero de COPE Madrid, Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, querido amigo, referente y mentor, que seguro que te molesta porque eso te hace un poquito más mayor?
Sí,
ser un mentor te hace más mayor.
Yo lo que te iba a decir es que he tratado de buscar al compañero de COPE Madrid más tranquilo en las últimas horas. Espero que no vengas a alborotar el corral.
Tranquilo, que no tengo el ansia de Ciro ni la rebeldía de Fouto. Tranquilo. Al menos hoy.
Al menos hoy. Luego no me preguntes. Javi, te llamamos para preguntarte. ¿Estás siguiendo la selección española sub-21, concentrada en Jerez, donde va a jugar en Chapín este partido de ronda élite para clasificarse para el europeo, con la presencia de hasta 4 valencianistas y un levantinista? Hablamos de Javi Guerra, de Fran Pérez, de Diego López, la inclusión de Cristian Mosquera y el habitual en la portería, Pablo Cuñat. Te preguntamos por Cristian Mosquera. Barruntamos aquí en Valencia que pueda ser hoy su debut, su estreno en la sub-21 y además como titular. ¿Es posible?
A ver, aquí hay un problema, y es que Mosquera lo está haciendo muy bien el Valencia, que Santi Denia lo sabe, que tiene nivel para ser titular en el once de gala, pero en ese once de gala siempre están Francés y Rafa Marín como indiscutibles en la zaga y como los dos centrales de la selección española. Hoy puede ser el día del debut, pero Santi Denia tiene un problema, y el problema que tiene es que Mosquera vale para ese once de gala. Entonces no esperamos sorpresas, esperamos que debute Mosquera hoy, que lo haga en el centro de la zaga, pero vamos a ver si el martes, en el partido clave ante Bélgica, que será en Almería, también tiene opciones de colarse en ese once ideal, porque nos cuentan desde la sub-21 que a Santi Denia le gusta mucho, y es normal con el año que está haciendo.
Le gusta Mosquera, que lo ha subido de la sub-19 a la sub-21, y le gusta mucho Fran Pérez, Diego López y Javi Guerra, que se están convirtiendo en habituales de esta selección. ¿Qué te cuentan de ellos?
Bueno, tengo más dudas con Fran Pérez y Javi Guerra, que son un poco guadianescos, la uh-huh. alineación de Santi Denia, que juegan algún partido importante, otro más intrascendente. Lo que está claro es que Diego López es un fijo en la banda izquierda, más cuando no ha venido Carlos Martín, el jugador del Mirandés, que puede hacer las veces de delantero, las veces de extremo izquierdo. Entonces Diego López va a ser un fijo en cualquier once de gala, y con Fran Pérez y Javi Guerra tengo más dudas, sobre todo con Fran Pérez, porque Javi Guerra, quizá con esa baja que ha tenido ahora la selección española en el centro del campo, entre él y Turriente se van a jugar un puesto. Pablo Barrios es fijo, y vamos a ver si Javi Guerra puede entrar.
Y el que se está saliendo y es un indiscutible en la titularidad bajo palos es Pablo Cuñat. Están muy contentos con él en la federación.
Muy contentos. Además, lo que nos cuentan es que lo ven un portero proyecto de la selección absoluta si sigue esta progresión. Lo dicen de muchos jugadores, es cierto, pero es cierto que también que este es un indiscutible, y que si sigue la progresión que lleva va a acabar en la selección absoluta.
Una proyección que está cogiendo minutos de calidad en segunda división con el Amorebieta, Pedro, y que va a hacer que automáticamente renueve con el Levante.
Sí, el Levante... Bueno, un día de estos hará oficial que renueva a Pablo Cuñat hasta 2026, tal y como estaba previsto, por otra parte, cuando ya el Levante cedió a Cuñat el pasado verano a la Amorebieta. En esa renovación hecha en diciembre de 2021, el Levante se aseguró a Pablo Cuñat hasta 2024 con una opción unilateral para renovarle dos temporadas más. Así que de aquí al 30 de mayo, que es la fecha límite para hacer oficial esa renovación, el Levante confirmará que Pablo Cuñat jugará en el Levante hasta 2026. Bueno, jugará. Ojo, porque Cuñat es uno de esos nombres que está en boca de todo el entorno del Levante, por el que el Levante cree que puede sacar algo de dinero.
No habrá tenido muchos porteros internacionales sub-21 el Levante a lo largo de su historia.
No, es internacional sub-21, me viene a mí a la cabeza Iván López, Rubén García, Pepelu, no sé si sub-21 o sub-19.
Y Borra también, ¿no? Llegó a ser. Me suena a mí verlo con la camiseta de España.
No lo sé. No, a mí no me suena, pero y pocos más. Así de memoria me salen esos.
Javi Gómez, Jerez de la Frontera, lo has hecho muy bien, cachorro. Yo creía que bastante mejor que la guardia ayer de 16 horas en la federación.
Bueno, eso fue tremendo. Desde las 12 de la mañana, que, bueno, 12 menos algo, que me llamaba Corrochano y me decía, tira para allá, anda, olvídate de David Raya y céntrate en los registros, hasta las 2 de la madrugada, que llegué a mi casa a las 7 y media, he cogido el AVE para venir a Jerez, y ahora mismo, pues si me descuido un poco, me atacan las palomas aquí en la plaza donde estoy, en Jerez.
Pues nada, así que ten cuidado, protégete. Ayer, para el tema de los registros, que tirabas de contactos de la Guardia Civil.
Oye, no me ha dado la enhorabuena, ¿eh? Las fotos de Rubiales que conseguí en la República Dominicana dieron que hablar.
No venían con firma, no sabía que eran tuyas.
Bueno, pues lo digo en Deportes Cope Valencia, eran mías. Eran de un contacto de estos que tengo yo por ahí.
Me extraña que tú tuvieras un contacto en la República Dominicana. Te hacía yo por sitios más oscuros, justamente allí. Pues enhorabuena por las fotografías. Se le veía preocupado.
Sí, se le veía muy preocupado. Hombre, yo te digo una cosa, el 6 de abril, en cuanto pise España, ahí se va a tener que preocupar de verdad. Hasta entonces, que disfrute, y si nos quiere mandar unos pasajes, nos vamos para allá corriendo, ¿no?
Me ha dicho Lama que te has cogido vacaciones esa semana, que no quiere seguir a nadie.
No, Lama sabe que no existen las vacaciones.
Javi Gómez, te escuchamos en COPE. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos, amigos.
Un grande, Javi Gómez. Y no abandonamos la... Por cierto, me dice Fermín, que evidentemente tenía yo razón una vez más. Vicente Iborra sí que fue convocado para las selección sub-21, es que me acuerdo de aquel momento, porque vosotros de Iborra solo os acordáis de las cositas cuando hay que pedirle cosas, y yo me acuerdo de sus grandes momentos. Pues y uno, mira, fue el estar con la camiseta de la selección española sub-21.
Hace dos semanas le pedí yo unas entradas para...
Es que
no te podía llegar.
Lo que me gusta es que no se tapan. O sea, quiero decir que no dicen, ¿pero qué dices? Yo no he pedido nada en mi vida. Yo sé que ellos, pues son, tenían otras cosas, también dan, son generosos, pero...
Yo no te voy a ayudar porque son generaciones ya demasiado mayores.
Pues hay que conocer la historia. Te voy a acordar del 2010,
Hablas mucho desde la juventud de no acordarte de esos tiempos, y hay que estudiar. No, la historia está para estudiarla.
Eso se puede consultar.
Porque si no, luego pregunto aquí, ¿Iborra fue sub-21? Y no lo sé, hay que saberlo. Y yo sí que lo sabía, por suerte para vosotros. No abandonamos la actualidad de Valencia, como decía, porque esta tarde se presenta, mira, hablando de la...
Aquí aprovechado, pero todo está escrito en los libros.
Tengo tanto respeto a esta generación que iba a decir la prehistoria, y no es la prehistoria, es la historia con letras doradas del Valencia Club de Fútbol, los héroes del triplete.
Sí, me ha gustado una frase que he escuchado esta semana de unos estudian historia, otros la recuerdan, en este caso yo he tenido que estudiarla. Hace 20 años que se jugó esa gran temporada del Valencia, la temporada 2004. Bien, hoy se presenta ese partido de las leyendas, del que ya hemos hablado en las últimas semanas, que se va a disputar el 5 de abril en el estadio de Mestalla. Hoy a las 6 es la presentación en el palco VIP, donde se van a dar más detalles. Recordemos que se trata de un combinado de las temporadas 2003-2004 y 2004-2005, en las cuales el Valencia pues llegó a convertirse en el mejor club del mundo en el año 2004, ganando la Liga, la Copa y la Supercopa de Europa. De eso, por ahí es por lo que hablamos del partido del triplete. Enfrente va a haber un combinado de AFE, y ya hay nombres propios confirmados para disputar el partido en el combinado del Valencia Club de Fútbol. Está Rufete, está Carboni, está Vicente, está Jorge López, Ricardo Oliveira, Marchena, Juan Sánchez, Mista o Miguel Ángel Angulo. Son algunos de los que hay confirmados, y seguro que habrá más nombres propios que van a ir poco a poco confirmándose. En ese día 5 de abril los actos empiezan a las 6:30 de la tarde y a las 8 empieza el partido. Y lo recuerdo, por si la gente quiere ir, no entra en el abono. Para los abonados o los socios VCF, el precio de las entradas ronda de los 9 a los 22,50, y el público en general desde los 10 euros hasta los 25 para poder asistir a ese partido.
Me contaban hoy que está el Valencia tratando por todos los medios de que estén cuantos más representantes de aquella generación, mucho mejor. Creo que hay entre las dos plantillas hasta 38 futbolistas, porque hay que recordar que el doblete fue la 2003-2004, pero que para conquistar el triplete ya entrábamos en la temporada 2004-2005 con aquella Supercopa en Mónaco, y por lo tanto ya son dos plantillas. Creo que en total eran 38 jugadores. El Valencia está trabajando por todos los medios en que cuantos más representantes mejor. Por ejemplo, yo preguntaba por los argentinos, Aymar, Ayala, me decían que no eran semana de compromisos internacionales, pero que tenían trabajo en la Federación Argentina y que por lo tanto no era sencillo. La voluntad de ellos es venir, la voluntad del Valencia es que vengan, evidentemente, ponen todas las facilidades, pero hasta el último instante no sabrán si pueden contar con la representación de ilustres como Aymar, Ayala, que te llenan el estadio solo con su mera presencia. El caso de Albelda, el caso de Cañete, todos están invitadísimos, todos están haciendo por venir, tienen que cuadrar agendas, pero la voluntad también es que estén presentes, porque yo creo que todos tenemos en el recuerdo los actos del centenario del Valencia Club de Fútbol en la 18 y 19, y creo que aquello fue tan emotivo, tan significativo, de tan reencontrarse con la historia más reciente, con la historia pasada, con las leyendas, todas ellas de esta entidad centenaria, que con la sensibilidad a flor de piel y con los tiempos que corren, creo que es bueno echar la vista atrás y homenajear a aquellos jugadores, a aquellos representantes. Yo pensaba en Rafa Benítez, por ejemplo, que se ha quedado, por desgracia, sin trabajo ahora en Vigo. Si Rafa Benítez podrá acercarse al recuerdo de estos 20 años, 20 aniversario del triplete, porque aunque él ya no formó parte de la plantilla 2004-2005 que se alzó con la Supercopa, ya era Claudio Ranieri el entrenador, sí que formó parte de un doblete histórico como fue esta Liga y esta Copa de la UEFA. En definitiva, honrar esa memoria, y que además la gente por unas horas en Mestalla, porque hay actos previos, luego está el partido, evidentemente, que es lo de menos, el volver a reencontrarse con sus ídolos, pues hace que uno se reconcilie, ¿no?, con la historia de este Valencia tan golpeado en los últimos tiempos a nivel de gestión. 3 de la tarde, un anuncio, y os pregunto por muchas cosas en el mejor tiempo de opinión.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Raonar? Hablamos de atenderte siempre como mereces y ofreciéndote todas las soluciones en nuestro amplio horario de atención. Ven a Caixa Popular y hagamos lo que mejor sabemos hacer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Os pregunto por los compromisos internacionales, por la última hora deportiva del equipo y también por esto último, el tema de los actos que hoy se van a presentar en el palco VIP de Mestalla esta tarde con motivo del homenaje a los héroes del triplete. ¿Os pica un poco la nostalgia? ¿Tenéis ganas de que salga bien? ¿Tenéis ganas de que cuantos más mejor? ¿Cómo lo veis?
Hombre, siempre. A mí es una época preciosa. La vivimos muy de cerca. Pues eso, el mejor Valencia de la historia. Y yo creo que todas estas cosas, además, como decías tú, con el recuerdo de lo bonito que fue el homenaje del centenario, fueron tantas imágenes chulas. Yo el otro día hablaba con uno de ellos y le estaba diciendo que tus hijos ahora son más mayores y vale la pena que vivan eso. Claro, y claro, van a ir en parte pues para que sus hijos también disfruten del cariño que le tiene la afición valenciana a toda esta gente que pues que marcó a muchas generaciones.
Yo cuando hablaba del recuerdo de los actos del centenario, recuerdo que no estaba lleno el campo para el partido de,
pero no estaba
de,
mal,
de leyendas. No, lo que quiero decir es que mucha gente, a posteriori, me comentó qué lástima no haber estado. Si lo llego a saber, si llego a saber que iba a ser tan bien organizado, tan emotivo, con la presencia de tantos ídolos, de mayores y pequeños, habría estado. Y lo dejo caer para el que se perdiera aquello, tuviera dudas de si ir o no ir, que recuerde lo bien que salió eso y sobre todo lo que removió por dentro al valencianismo para estar en este. Es cierto que los precios podrían ser más asequibles, pero a fin de cuentas es una cita yo creo que inolvidable y que no se va a repetir y que luego echamos de menos estas cosas cuando pasa el tiempo. Y yo creo que son unos actos, en este caso el 20 aniversario del triplete, para si puedes estar. Es un viernes por la tarde, en un horario, creo que el partido empieza a las 8 de la tarde y desde las 6 y media hay actos conmemorativos para homenajear a estas leyendas. Y si se puede, que luego no te lo cuenten, que luego no te arrepientas.
La única pega es que es viernes de Pascua, bueno, de Pascua. Es un viernes ahí en medio de la Semana Santa, que a los valencianos como no la cogemos por detrás, el lunes siguiente es fiesta, no es nacional, pero es fiesta por lo menos aquí en Valencia, entonces hay mucha gente que hace puente y por ahí no viene tan bien. Pero yo...
Pero el lunes detrás de ese viernes.
Sí, claro.
O sea, el lunes 8.
Claro, sí,
el
sí.
Lunes
no,
8.
Estoy yo confundido.
No,
sí,
no,
la semana que viene.
Esto soy malísimo.
No, la semana que viene es Jueves Santo.
¿Le estás pidiendo el festivo?
No, es fiesta. Nosotros aquí no hacemos fiestas el lunes. No. Podemos hacerla, pero me refiero a que normalmente no.
No lo hemos negociado.
No es.
No lo hemos negociado.
¿Cómo te está presionando planteando esto en directo?
Sí, suele ser fiesta. No, Villarejo. Perdón, Villarejo, ese es el lunes que se coge siempre, porque es el de Giria.
Siempre.
Claro, es el lunes de San Vicente.
San Vicente.
Claro, se lo coge.
Vicente, ese lo coge siempre.
A lo que voy.
No se lo descuenta luego en verano, pero ese lo coge siempre.
Que yo es verdad que no estaba lleno Mestalla, pero a mí la sensación que me dio el día del centenario es que estaba lleno.
Sí, sí, sí.
O sea, que había un ambientazo.
Sí, sí.
Yo creo que hay que buscar otra vez esa imagen, porque puede ser que no estuvimos, no sé, ¿cuántos caben en Mestalla?
45, pues 46, eso, 47.
Pues a lo mejor había 40.000 y no 46, 47, pero la sensación era de lleno y yo creo que el Valencia merece una imagen potente en un acto así con el cariño que lo está tratando.
Un detalle importante para evitar confusiones, porque los precios son los que son, en cualquier caso, por fines benéficos, porque el beneficio de la taquilla va a ir destinado a fines benéficos y sociales de la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol y de la Fundación también. Es decir que, bueno, evidentemente a la gente le gustaría que el precio fuera menor, pero en cualquier caso
sí, que la pasta
tiene un fin
por
benéfico,
una buena causa,
efectivamente,
que no
es para
saco de Peter Lim,
pagarle el sueldo, pero, efectivamente.
Eso es.
Pero hay que descontar lo que cueste la luz ese día, por decirlo así a lo bestia, y ya está.
Sí, sobre todo eso. Yo lo que pienso es que también el recuerdo de los propios jugadores, cuando hablábamos nosotros aquí teníamos en el día a día a Cañete, a Albelda, hablabas con ellos que habían vivido en el césped en los actos del centenario y te hablaban emocionados de haber podido estar con sus hijos, de que sus hijos vieran cómo quería y quiere la gente a su padre. Yo creo que para todos es importante el que salga bien. Y como decía Pedro, cuanto más lleno esté el campo, mejor.
ya no por la imagen que proyecta el Valencia hacia sus del respeto hacia sus leyendas, sino de cara también a las propias leyendas, a los propios jugadores que vuelvan y recuerden 20 años después que Mestalla sigue siendo la leche en este sentido y que no se les olvide y que se les sigue agradeciendo. Es que hablamos muy fácilmente de dos finales de Champions, de dos ligas casi consecutivas, en una temporada Liga y Copa de la UEFA, y al verano siguiente, o sea, en el mismo verano, la Supercopa de Europa, que es una auténtica barbaridad. Es que yo lo pienso ahora de verdad, claro.
No en el tiempo, sino como objetivo Valencia.
Sí, como inalcanzable ahora mismo. Si es que si yo os digo, el otro día lo hablábamos, yo creo que lo hicimos en antena con Iván, imaginaos cubrir el camino hasta dos finales de Champions consecutivas.
Sí, el día después de la entrevista de Carboni.
Claro, porque las dos finales se pierden, y es un recuerdo amargo. Perder nunca gusta. Pero tú piensas que antes se ganó en octavos, se ganó en cuartos, se ganó en semis y todo eso con un estadio lleno, con un valencianismo que presumía de equipo. A mí me parece que eso es algo ahora mismo inalcanzable y que hay que poner en valor de lo que consiguió esta generación.
Es el estado de felicidad del que hablaba Carboni. Yo creo que más allá de levantar un título o tocar metal, que sí, que es importante y pasa a la historia del fútbol, lo que destacaba Carboni era cómo había visto un estado de felicidad instalado en Valencia, en las calles, en la rúa, después para celebrar en Mestalla. Yo creo que al final eso es lo que más une. Y cuando hablas de los hijos de aquellos futbolistas que estos jugadores, estas leyendas, quieren que revivan todo aquello, al final no es solo por los logros deportivos que ahí quedan, sino por ese estado de felicidad y de agradecimiento que tiene la afición valencianista.
Y yo quería añadir una cosa en cuanto a la afluencia de Mestalla. Hablamos de aquellos campos llenos y aquellos momentos de gloria y épica que se vivieron en el Coliseo Valencianista. A día de hoy, el fenómeno Mestalla sigue siendo un paradigma para muchos. Porque que el Valencia esté como está, y no hablo de una mala racha, sino hablo ya de muchos años de decadencia, y que Mestalla esté registrando las mejores entradas de los últimos 15 años, habla muy bien primero de su afición y luego de la fidelidad y lealtad de los suyos. Porque ahora os preguntaré a los que estuvisteis en la Fonteta, a Nacho, a Fermín, a Iván, por lo vivido ayer a las puertas de una final de Euroliga para Valencia Basket, y de las butacas vacías, de la frialdad de la gente, del desafecto por lo que están viviendo esta temporada. Pero es que el Ciutat ha bajado el equipo a segunda división y la media de entrada son 11.000, 12.000...
Sí, 12.075 el último día.
12.075 para un equipo que necesita que le empujen para tratar de estar mejor. Y yo entiendo que la gente no vaya. Entiendo en este caso al seguidor de Valencia Basket o al seguidor del Levante, que estén hartos, sobre todo el Levante, porque el Valencia Basket todavía es una situación mala o irregular deportivamente hablando, porque a nivel de gestión tiene un mecenas que todos los años está gastando 30 kilos entre la alquería, el básquet femenino, el básquet masculino, todos los años, a fondo perdido. Pero en el Levante, evidentemente, hay un dolor, hay un resquemor, hay una desafección por lo que ha sufrido en la gestión en los últimos años, más allá de los varapalos deportivos. Yo lo puedo entender, que la gente diga, estoy harta, y aunque pague el pase, no voy. Fue lo que pasó ayer en la Fonteta o lo que pasa a veces en el Ciutat. Pero es que el Valencia, si hablamos de varapalos, si hablamos de mala gestión, si hablamos de desafección, de desapego por lo que están viviendo y de la gente que lo está dirigiendo, y hay 40.000 espectadores de media todos los partidos en Mestalla. Es una auténtica barbaridad, barbaridad, y que yo creo que también es digno de ensalzar.
Está de moda el Valencia, es que es así.
Sí, sí.
Está, suena raro, pero está de moda, la gente quiere ir a Mestalla.
Sí, sí, tal cual. 3 y 8, tiene que contarnos noticias Pedro, también Fermín, y llamar a Huelva. Juega Valencia Basket la Copa de la Reina.
Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Deportes.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos contando noticias en Deportes COPE, en este caso en el Levante, con el futuro por resolver de varios jugadores de la actual plantilla, Pedro.
Sí, el primero es el, no el número uno, pero el uno, el titular, y es Andrés Fernández, Enseguida le vamos a escuchar en una entrevista en Deportes Cope hace un par de meses, en enero, hablar de lo que a él le gustaría, pero hay una parte del trabajo que tenía que hacer Andrés Fernández y el Levante para seguir un año más en Valencia que ya se ha cumplido, porque el año pasado Andrés, que tiene 37 años, firmó solo por una temporada, con un asterisco, con una opción más. Esa opción, según hemos podido saber Cope, tenía varias condiciones. Si, por ejemplo, el Levante está en segunda, pues hasta el próximo 30 de mayo, de forma unilateral, el Levante puede ejercer ese año extra en su contrato. Que ya adelanto que los planes que tiene encima de la mesa Felipe es contar con Andrés Fernández. Pero como antes hablábamos del futuro de Pablo Cuñat y esa posible oferta, pues está todo un poco en stand-by. Pero Andrés cuenta. La otra parte, la que podía hacer Andrés Fernández, ya la ha hecho. Y es jugar más del 50% de los partidos del Levante. El Levante este año va a jugar, si no hay playoff, 42 partidos en Liga y ha jugado 2 en Copa del Rey, 44. Y Andrés ya ha jugado 23 en Liga y 1 en Copa del Rey. Lo que pasa es que para estirar un año más su contrato, tiene que estar en Primera División. Así que esa parte de la historia no la ha cumplido. Vamos a recordar lo que nos decía precisamente Andrés Fernández de lo que a él le hubiera gustado que ocurriese con su futuro.
El club tiene un derecho exclusivo hasta el 30 de mayo y luego hay unas diferentes situaciones que si se dan pues se renueva automáticamente.
Y hoy, no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy si el club dijera, Andrés, vamos a arreglar esto, queremos que la temporada que viene estés con nosotros en la portería, ¿hoy firmarías?
Hombre, seguramente si me pasa eso quizá me haría más feliz, eso es verdad.
O sea que sí.
Sí.
¿Del resto que contamos?
Bueno, pues por ejemplo, Capa y Alex Muñoz solo tienen un año más, porque el caso es parecido, pero no idéntico, en caso de subir a Primera División. En segunda podrían seguir Robert Ibáñez y Sergio Postigo. Ya hemos contado antes el asunto de Pablo Campos Cuñat. Esa renovación que Levante tiene que hacer oficial en los próximos días. Tiene tiempo hasta finales de mayo, pero hasta 2026 porque va a ejecutar una cláusula en su contrato que acaba en el mes de junio para renovar 2 años más al portero internacional sub-21 que está cedido en el Amorebieta. No van a seguir Joan Femenías, el otro portero, ni Blesa. Valle acaba su cesión del Barça, regresará al equipo catalán. Y ya sabemos que Maras, el central serbio que llegó cedido del Deportivo Alavés, el Levante estará obligado a comprarlo si sube a Primera División. Así que por ahí hay 4 contratos que bailan si el equipo está en primera o en segunda. El de Maras, el de Alex Muñoz, el de Capa y el de Andrés Fernández.
Enseguida hablamos de la victoria anoche de Valencia Basket.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Tres y 13, Valencia Basket 70, Bayern 68. Fermín, la defensa gana partidos y Valencia Basket, lo más importante, sigue vivo en Euroliga.
Sí, para mí una victoria clave, definitiva, sobre todo porque el equipo estaba al borde del precipicio. Yo creo que ayer eso y la baja de Brandon Davis hizo que el equipo se juntara, que el equipo saliera serie desde el minuto uno. Recordemos que estuvo más 15 ya en el primer cuarto y que se mantuviera estable incluso cuando dejó de anotar. Tiró mano de defensa y yo creo que este es el Valencia Basket que a mucha gente dice, oh, vaya tostón. No, no, este es el equipo que gana partidos. Y yo creo que esta es la versión competitiva que al que quiere ver al Valencia Basket, con los mejores, nos gusta.
Si gana partidos, pocos se quejarán. Faltan 4 jornadas para el final. Nos preguntamos, Iván, ¿qué le queda al equipo de Mumbrú? ¿Y qué opciones tiene?
Pues quedan cuatro, pero solo una de ellas en la Fonteta. Mañana ese partido contra el Mónaco a partir de las 7 de la tarde. El Mónaco, que es cuarto después de la victoria ayer de Fenerbahce contra el Barça. El 27 de marzo jugará en la cancha de Maccabi, ese partido que se cambió de orden puesto que estaba inmerso en la guerra, como sigue estándolo Israel. El 4 de abril, único partido que queda en la Fonteta, Valencia Basket contra Asbel, contra el penúltimo. Y ojo al último partido, 12 de abril, Partizan Valencia Basket. Ahora mismo Valencia Basket es décimo primero. Está con las mismas victorias, 14 y derrotas que Partizan, 16. Así que ese último duelo contra el equipo serbio puede ser fundamental en la última jornada de la Euroliga, en esa pugna por el play-in de la Euroliga.
Comentarista COPE, agencia EFE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, antes de las cábalas, la imagen que dio ayer el equipo dejando a su rival por debajo de los 70 puntos, se lo comentaba antes a Fermín, reportaje que ha hecho en nuestra página web sobre esas 10 victorias en los 10 partidos de esta temporada en los que dejó a su rival por debajo de esta cifra. ¿Qué sensaciones te dejó el equipo de Mumbrú?
Bueno, me dejó la sensación de asumir una realidad. Yo también estoy de acuerdo con Fermín, con mucha gente, decir, bueno, es que el nuevo tostón de partido, bueno, yo creo que lo primero es que aquí todo el mundo quiere ganar y que después va lo otro. Y que el equipo, y lo hemos hablado mucho aquí, mi sensación es que no tiene talento, y hablo de talento cuando sumo talento puro, capacidad de entrenamiento, capacidad de dirección, como para jugar a más de 80 puntos. Lo hemos hablado y lo hemos visto en muchos partidos. Sí que yo creo que el equipo asumió su realidad y firmó un buen partido dentro de sus posibilidades. No es el partido más brillante de Europa ni el partido más brillante de Valencia Basket, pero es el que puede hacer ahora mismo. Mi duda, Hugo, si eso, el Valencia tiene la personalidad y la exigencia para hacerlo cuando no se vea contra las cuerdas, porque a esto lo ha vuelto a hacer cuando se ha visto contra las cuerdas. Bueno, vamos a ver en esta semana si sin estar contra las cuerdas lo puede hacer o no.
Oye, ha dicho Fermín en la presentación que incluso, entre comillas, le dolieron los pitos y los abucheos por la forma en la que lo vivió en la presentación de Alex Mumbrú ayer en la Fonteta.
Bueno, yo creo que va en el cargo. Que me piten a mí, me den su sueldo. Es decir, que yo creo que las ovaciones, los pitos, van en el cargo. Para jugadores, no, sí, y para entrenadores.
Te preguntaba más por si tan bestia fue.
Fue fuerte. Ayer hablábamos, ¿ha sido la que más? ¿Ha sido la que no más? Pues yo creo que una de las dos o tres mayores que hemos visto a un entrenador de Valencia Basket antes de un partido.
Yo, Nacho, yo no recuerdo una pitada así a un entrenador de Valencia Basket en la presentación, ¿eh? Luego, cuando ha habido derrotas duras, seguro que ha habido así, pero a mí, de hecho, a mí no me gustó.
Sí, que te impactó.
Sí, me impactó, no me gustó, me incomodó, sinceramente.
Yo creo que fue incómodo y que no hay que asumirlo como algo natural. Pero también te digo que a favor de Alex Mumbrudio, creo que lo llevó muy bien. Es decir, porque no es fácil dirigir en esas circunstancias. Y a mí, por ejemplo, ayer creo que el planteamiento inicial fue bueno, es decir, un partido a pocos puntos, un partido de barro, y que luego, más allá del planteamiento inicial, que seguramente vendría ya determinado desde los días antes, yo creo que hizo una rotación, yo creo que buena, ¿eh? Y de hecho, mi sensación es que la rotación fue casi mejor que la puesta en escena de los jugadores. Yo creo que hay que darle valor a la capacidad que tuvo Mumbrú ayer para dirigir en esas circunstancias.
Ahora, y además, bien, Nacho, por cierto, es como realizó un movimiento clave que fue poner a Justin Anderson a defender a un base,
a Silvain Francisco,
el último cuarto, que llevaba con 12 puntos, sí, y es un poco el generador, ¿no? O sea, anotador generador del equipo. Y es verdad que le salió bien. Y además, que nosotros mismos estuvimos delante de esa acción, Nacho, ¿te acuerdas cuando en una pérdida del alero norteamericano le pega una bronca increíble a Mumbrú?
Sí.
Y la respuesta de Justin Anderson en inglés es poco más que...
Cállate.
Sí, cállate. Cállate. Y Mumbrú respira, se gira, lo mantiene en pista y Justin Anderson, yo creo que fueron dos buenas decisiones, ¿sabes?
Y por ejemplo, a Chris Jones lo tuvo 5 o 6 minutos descansando al inicio del último cuarto, cosa que nunca había conseguido hacer, y lo saca para rematar el partido. La realidad es que Chris Jones no lo consigue hacer, pero como entrenador estaba bien planteado, así que yo creo que no hay que venderlo, no hay que asumirlo como algo natural. Yo creo que es incómodo que la Fonteta siga su entrenador, más allá de eso, también digo que va en el cargo, y más allá de eso, creo que Mumburu reacciona muy bien.
¿Te preocupa la situación del equipo en la Liga Endesa? Contaba Fermín que a Brandon Davis lo reservaba ayer y lo va a reservar en Mónaco, al igual que a Hugo Touré, para ver si llegan en condiciones para el gran partido contra Ocam Murcia el domingo en La Fonteta. ¿Te preocupa la dinámica del equipo en la competición doméstica?
Me preocupa hasta cierto punto porque el calendario es complicado. Me preocupa que el equipo se caiga, que el equipo llegue, porque al final te vas a jugar la vida en Europa en las próximas tres semanas, y que el equipo se caiga. Yo creo que después el equipo seguro que reacciona, y me da un poco más igual si no vas a ser primero, segundo, tercero, pues ser sexto, séptimo y octavo. Octavo no, porque te cruzarías con el Madrid, que está a tope. Pero,
y séptimo contra el Barça. Final, ahí está Unicaja-Barça, bueno, que me parece que va a ser Unicaja, sí.
Sí, pero me refiero que al final va a depender mucho del momento de forma en el que
llegues tú también. Sí.
Sí, yo creo que me preocupa que el equipo se caiga. No exactamente por la ACB, sino porque ayer al final la victoria es una victoria muy importante, porque teníamos la sensación un poco de que el equipo o no tenía rumbo o había bajado un poco los brazos. Uh-huh. Yo creo que fue un poco reconfortante, pese a que no fue un partido brillante, ver que el equipo recuperaba un poco el rumbo y no había bajado los brazos. Que era un poco lo que se estaba transmitiendo pues en derrotas como la de Girona, por ejemplo.
Y la última que te hago de los chicos. Contaba ayer Fermín que Valencia Basket estaba peinando el mercado para incorporar un pívot ya para final de temporada. De aquí a final de temporada, evidentemente para la Liga Endesa, porque para la Euroliga no lo puede inscribir. ¿Te parece bien? ¿Lo entiendes? ¿Cómo viste a Buba ayer?
Lo vi tieso, lo vi voluntarioso, lo vi con ganas de que no hagan ese movimiento. Bueno, vi muchas cosas. Alec Mumburu, de hecho, en la sala de prensa le agradece que fue él el que se ofrece para jugar pese a no estar bien con lo de Brandon y sabiendo la importancia del partido. Yo creo que ahí había un punto de generosidad para con el equipo y también un poco de un punto de egoísmo. De hecho, yo creo que han querido que Buba supiera que están mirando un 5. Para ver un poco cómo reaccionaba y cómo asumía esa situación. Porque ha llegado un momento en el que al final tienes que decidirte, o metes a Buba o fichas. Yo lo veo normal, lo veo lógico, y creo que es una gestión más que razonable, al menos tener mirada esa posibilidad, sin duda. Y luego ya veremos si se hace o no, pero creo que es lo que toca, tener preparada esa opción, porque al final, es que tampoco descartes al final que Brandon Davis lo fuerzas para salir de una lesión muscular, y si se te cae en ese mismo partido, ¿qué haces? Claro, yo creo que tener dos lesionados en una misma posición obliga al club a estar preparado para hacer cualquier movimiento. Sí.
Uh-huh. Acompáñanos hasta Huelva, Nacho. Hoy arranca una gran cita para Valencia Basket en la Copa de la Reina, cuartos de final a partir de las 6 de la tarde, en la lucha por el único título nacional que le falta a la entidad, como es esta Copa de la Reina. Nos está escuchando en directo desde la concentración de Valencia Basket su director deportivo, Esteban Alberto. Hola, Esteban, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, Esteban, es obligada. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo está el equipo a falta de menos de 3 horas para que arranque la competición?
Bueno, creo que el equipo está bien. Hemos llegado muy bien a la cita. Todo el mundo está con muchas ganas, muy ilusionado. Y bueno, con alguna jugada con pequeñas molestias, pero que no tienen que afectar al desarrollo de la competición.
Hablábamos ayer, Esteban, en directo en Deportes Cope Valencia con el entrenador, con Rubén Burgos, y nos decía, favoritas no, porque las 8 llegamos en un gran momento de forma y a un único partido en una competición de apenas 3 días todo puede pasar, pero sí con la ambición y el hambre de saber que es el último título que nos falta nacional en nuestras vitrinas. ¿Lo sientes así?
Sí, bueno, yo pienso que todo el mundo, ya te digo, que está con muchísimas ganas, mucha ilusión y mucha ambición, ¿no? Creo que son las tres cosas que definirían el equipo en este momento. Y además porque, bueno, que es un título que es muy bonito, que está ahí. Lo hemos tenido 2 veces al alcance de la mano, pero no ha podido ser. Y bueno, pues vamos a intentarlo otra vez, pensando eso, que realmente son 3 finales en una competición en la que todos los equipos tienen sus oportunidades. y que hay que estar muy concentrado desde el minuto uno hasta el final.
Fermín.
Yo, Esteban, estaba un poco preocupado después de la derrota contra el Jairis de Ana Montañana, porque ya con Valencia Basket sin Euroliga, centrándose a un partido por semana, a mí me parecía un tropiezo, ¿no? Pero es cierto que yo tenía las dudas con el hambre que haya en el vestuario. Ayer, hablando con Rubén, esa duda a mí se me fue. No sé si tú, volviendo de tierras murcianas, también tuviste cierta preocupación de cara a la inminente aventura que siempre y reto que siempre es la Copa.
No, yo pienso que el partido de Jairis es un partido muy puntual y que, bueno, sabes que en la temporada partidos en los que el equipo no está quizá todo lo concentrado que debería estar, los hay, ¿no? Siempre piensas que en una competición como la Copa de la Reina, ese factor, el factor concentración, el factor hambre, el factor estar muy, muy intensas, no va a aparecer. Pueden aparecer otras cosas, pero ese no, ¿no? Con lo cual, yo creo que el equipo llega bien, ha preparado bien el torneo y aparte llega muy concentrado, con muchas ganas y queriendo, y con, sobre todo, digo, con mucha ambición.
Marie Gulich, la pivota alemana, que es una jugadora muy, muy importante, Esteban. Sabemos que, ya nos lo comentaba también ayer Rubén, que está un poco entre algodones, y ella sí que es importante. A ver, ya sé que la Copa es ir partido a partido, pero sobre todo contra rivales de mayor entidad, cuando lleguen, que esperemos que lleguen.
Bueno, Marie es una jugadora muy importante en todos los partidos. De hecho, cada partido que ha tenido que jugar con menos minutos, de una forma más pautada, lo hemos notado, ¿no? Y eso para nosotros, bueno, pues hay que gestionar esa situación. Es una jugada que está mermada por toda la carga que lleva, vino de la ventana del preolímpico, pues un poco tocada. Se ha gestionado sus cargas hasta ahora, precisamente pues para que pueda llegar con un plan especial a ayudar al equipo todo lo que pueda en los momentos más importantes, ¿no? Como este.
Nacho.
Esteban, yo te quería preguntar, ¿qué hay que hacer con el recuerdo de la Copa del año pasado? ¿Hay que olvidarlo? ¿Hay que traerlo? ¿Hay que tenerlo presente o no? ¿Hay que cerrar esa puerta? Es decir, ¿cómo se gestiona esa decepción? Porque fue una decepción grande. ¿Tiene que servir a acicate o al revés? ¿Hay que pasar más?
Creo que hay dos cosas. Por un lado, no llegamos igual. Creo que el año pasado llegamos a la Copa de la Reina con el equipo muy castigado por la competición y también mentalmente. Este año creo que el equipo llega mejor. Y lo que sí que tienes, pero al mismo tiempo no puedes repetir errores en cuanto a que tienes que estar concentrado 40 minutos. Creo que el año pasado, quizá por el cansancio, pero de tipo mental o más que de tipo físico, hubo algún momento en el que el equipo no estuvo todo lo intenso que hacía falta, ¿no? Y creo que este año, bueno, pues hemos aprendido también, vas aprendiendo de las cosas que después te pasan factura, y creo que el equipo pues llega mejor. Después, lo dicho, todo esto en una competición en la que cada partido te juegas el continuar o no, bueno, a toro pasado siempre es más fácil hablar. Al principio, cuando empieza, pues bueno, tienes que ir con mucha cautela y con los pies en el suelo.
Esteban Albert, director deportivo de Valencia Basket, desde la concentración del equipo de Rubén Burgos en las horas previas al arranque del torneo del CAO de la Copa de la Reina. Gracias por estar en directo a la sintonía de Deportes Copa de Valencia. Y la mejor de las suertes para las chicas en esta competición. Ojalá traigamos la primera Copa de la Reina.
Pues ojalá, y muchas gracias, y gracias por el seguimiento y la difusión que nos dais.
A vosotros. Nacho, Fermín, os pregunto, 2 minutos para las 3:30 de la tarde. Nacho, empiezo por ti. ¿Qué opciones le das a Valencia Basket?
Muchas. Yo creo que el equipo llega muy bien. Llega, para mí, con una ventaja que seguramente no contará en otras ediciones, y es que no llega como el claro favorito. Es decir, yo creo que el tropezón de Euroliga ha hecho bajar un poco el suflé, la gran Euroliga de Perfumerías o de Zaragoza iguala un poco todo, y mi sensación es que el equipo está cómodo en ese reparto de favoritismos. yo creo que llega bien y con opciones.
Yo estoy con Nacho. Para mí es bueno que Valencia Basket no llega ni siquiera líder, es colíder de la Liga Endesa femenina. Salamanca parece ahora en mejor momento, ¿no? Girona está creciendo. Entonces yo creo que está un poquito fuera del foco. Y yo creo que eso va a hacer precisamente que el hambre en el vestuario sea mayor. Con lo cual a mí eso me gusta y creo que... O sea, revaloriza las opciones del equipo.
Le da valor, porque siempre estamos acostumbrados a decir que es claro favorito, el mejor presupuesto, la mejor plantilla, el mejor equipo competitivo, y parece
que
ganar sea fácil.
Pero Hugo, va a tener que aprender a vivir con eso también.
No, no, claro,
pero
totalmente.
Va a tener que, o sea, en el futuro, Valencia Basket, su siguiente paso de crecimiento es tener que ganar siempre.
Sí, sentirse favorito y tener que demostrarlo.
Que nos gustaría que en el masculino fuera así también.
Sí.
Bueno.
Hombre, por lo menos luchar por ello.
Sí, tanto.
Paso a paso. Nacho Herrero, comentarista COPE, Agencia EFE. Gracias por estar en Deportes COPE Valencia. Te escuchamos mañana con la Euroliga. Mónaco-Valencia Básquet. Un abrazo.
El año pasado.
Abrazo, que ganes hoy, Nacho, ¿eh?
El año pasado, Hugo, fue la de Zaragoza. La final de Zaragoza que perdió Valencia Básquet.
Valencia Básquet le eliminó Zaragoza antes.
En el cruce, vale. Eso. Sí. Me dio rabia ese partido. Quiero venganza. ¿No? ¿Lo digo en serio?
Tendría que ser en la final.
Perfecto, bueno. La final mejor.
Me alegro mucho, yo también. 3:30 de la tarde más en COPE. Adiós.